COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio semanal de radio en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa
no
Roma?
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo, fiesta de la Presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año, en atención al Jubileo de la Esperanza, el lema de la jornada es Peregrinos y Sembradores de Esperanza. ¿A qué se dedica esta jornada? ¿Para qué se celebra? Pues tiene como objetivo recordar y orar especialmente por aquellas personas que a través de su consagración dedican su vida por completo a Cristo. Este año, para hacernos eco de esta jornada, aquí en El Espejo, en nuestra diócesis, nos acompaña una mujer joven que hace ni siquiera una semana, mañana sábado hará una semana, ha hecho sus primeros votos en la Congregación de la Asunción, en la capilla del colegio de la parroquia de la Asunción, en Gijón. Ruth Miren, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ruth, eres natural del País Vasco, de un pueblecito cercano de San Sebastián. Cuéntanos un poco, aunque yo sé que es un poquito amplio, pero recuérdanos un poquillo cómo conociste a las religiosas de la Asunción.
Pues bueno, a las religiosas de la Asunción las conocí después de un proceso largo de caminar con el Señor, discerniendo su voluntad. Llegué a ellas, la verdad, por el color. Cuando digo el color, pues hay mucha gente que se sorprende, porque dice, pero ¿cómo puede decir el Señor? Este es el color. Y bueno, pues la verdad que eso del color lo sentí en unos... Estaba haciendo un retiro en Semana Santa en un convento de las Carmelitas Descalzas, estaba en la hospedería, y ya celebramos que el Señor había resucitado, y yo seguía con él en la cruz, junto a María. Y sentí que el Señor me decía que me estaba cerrando a la posibilidad de usar hábito. Cuando escuché eso me asusté y pensé, el hábito primero yo lo relacionaba con la clausura más. Y entonces pensé que tenía que ser de clausura. Pero me hizo ver el Señor que no, que de clausura no. Entonces comencé, al decirle el hábito, comencé cuando volví a la vida diaria, cuando veía religiosas vestidas de diferentes colores, comencé a preguntarle al Señor, ¿y de qué color debo de vestir? ¿Tiene que ser de negro, de marrón, gris? Y bueno, pues empecé de repente a comprar ropa morada. Iba a las tiendas y todo me llamaba la atención el color morado. Y bueno, pues empecé a comprar cosas moradas. Y bueno, yo colaboraba en aquel entonces con los jesuitas en San Sebastián, en la parroquia que tienen. Hacía las lecturas, daba la comunión, hacía todo lo que necesitaban. Y bueno, por la situación en que vivíamos en aquel momento, por falta de vocaciones, la pandemia también me pilló por ahí, pues los jesuitas tuvieron que disminuir las eucaristías que tenían. Y una de las hermanas que vivía entonces en San Sebastián, porque en San Sebastián tenemos colegio, empezó a ir de vez en cuando a la misa, a la misa donde yo colaboraba. Y me empezó a llamar la atención. Y pues hablando con el Señor, un día llegó que salí tras ella al finalizar la misa y la paré y le dije que el Señor me llamaba a ser religiosa y bueno, que me gustaría conocerlas. Y así comencé a conocerlas y bueno, aquí estoy hoy.
Aquí estás con tu hábito morado de las religiosas de la Asunción. Bueno, yo quería saber, yendo un poquito todavía más atrás, ¿no? ¿Cómo fue el momento en el que sentiste que tenías vocación? Porque fuera de micrófono veníamos hablando y me comentabas que en tu familia pues no hay una, pues no son gente practicante. Sin embargo, tú estás bautizada, te bautizaste ya un poquito más de mayor. ¿Cómo fue el momento en el que sentiste que tenías vocación?
Yo llegué a la iglesia del todo, ¿no? En el 2003, a raíz de la muerte de una abuela mía. Comencé poco a poco a ir cada vez más a la iglesia. Al verlo en la parroquia, en mi parroquia, que es un pueblo que se llama Elgoibar, la parroquia San Bartolomé, me llamaron pidiendo a ver si podía colaborar en misas haciendo de lectora. Y bueno, pues comencé a hacer de lectora y eso me llevó a empezar a dar catequesis. Y yo no me había confirmado y decidí confirmarme. Y bueno, y empecé también, los más jóvenes que estaban en la parroquia, que colaboraban, pertenecían a un grupo que se llamaba Los Carismáticos, que se reunían en un convento que había entonces en Elgoibar, que de las Clarisas. Y bueno, pues me invitaron al encuentro que solían tener cada semana y empecé a ir. Y bueno, entonces empecé a profundizar más la fe, gracias a ellos también. Y bueno, pues en un retiro de carismáticos que tuvimos en Madrid, fue la primera vez que sentí que el Señor me decía que mi vida era la vida religiosa, pero yo no conocía todavía lo que era la vida religiosa. Entonces sí empecé a investigar un poco por internet, pues a ver lo que era y así. Y vi que había muchas congregaciones religiosas femeninas. Y entonces todavía entendía menos.
Ya te volvías loca, ¿no?
Decía, a ver, ¿pero por qué tantas religiosas? ¿Qué diferencia tienen? ¿No pueden estar todas juntas? Y bueno, entonces esas preguntas le hacía al Señor. Y bueno, pues el Señor me fue mostrando poco a poco. Pero a la vez también, como en la familia, como decías, no es una familia que tenga fe practicante, entonces ellos esperaban de mí y mis amigas, bueno, esperaban que yo tomara otra dirección, que yo me casase, tuviera hijos. Y si no, veían hasta incluso mejor el que pudiera tener una pareja chica. De alguna manera, eso, la primera vez también yo, por lo que vivía en el entorno, al Señor también le pregunté, ¿y por qué no tengo que casarme y tener hijos? ¿Y por qué religiosa y no sacerdote? Y cosas así. Pero bueno, pues el Señor me fue diciendo el porqué, me fue metiendo en el corazón la sensación del porqué. Y bueno, así llegó ya hasta el 2015, que ya era la tercera vez que sentía que tenía que ser religiosa, y entonces fue cuando de verdad dije, pues vale, Señor, si eso es lo que tú quieres. Y entonces empecé un proceso de discernimiento ya en serio, a ver qué congregación y ver un poco. ¿Por qué?
Claro, el otro día, el sábado, en la parroquia de la Asunción estuviste acompañada, comentabas antes también, de familiares, amigos, gente que había cogido autobuses, aviones. Es decir, que una vez que ya tomaste tu decisión, de alguna manera, bueno, pues tu entorno lo asimiló, ¿no? ¿Y cómo fue un poco su reacción?
Bueno, pues a ver, el gran problema lo tuve con mi madre, sobre todo, en casa más. Y también al principio un poco con mis hermanas y sobrinas. Los que más cercanos estaban, amigos más cercanos, eran los que compartía la fe. Entonces esos, pues bien, porque compartía. Fue la familia la que me costó más, que al principio me hacían muchos chantajes emocionales. No comprendían, entonces, pues de alguna manera, pues hubo un momento que tuve que irme de casa, pero bueno, luego volví. He visto en este proceso que he ido conociendo y haciendo camino, en este proceso de formación que estoy haciendo con la Asunción, he visto que mi madre también está haciendo su proceso. Ha ayudado mucho en el que, por casi todos los sitios que he ido pasando con la Asunción hasta ahora, que se le ha acogido a mi madre y ha podido estar unos días en cada casa. Y entonces, pues bueno, eso veo que le ha ayudado, le está ayudando a hacer proceso, porque al principio, pues, empezó con una depresión y era culpa mía. Entonces yo me sentía mal también, eso me hacía sentir mal.
Bueno, y ya terminando, ¿cómo te imaginas tu futuro a partir de ahora? Porque sé que tienes muchos sueños y muchas ilusiones.
Pues a ver, la verdad, a ver, el futuro no me lo imagino del todo. Y la verdad, tampoco quiero imaginármelo, porque el imaginármelo me traen miedos, me surgen miedos. Y además siento la invitación del Señor a que viva el momento. Sí, que intentar dar lo mejor de mí. Además, pues bueno, la Asunción me está ayudando a dar lo mejor de mí, a ser aquello que debo de ser de verdad, porque siento que vivo gran libertad.
Que bueno, pues no podía ser de otra manera este testimonio tan bonito ante la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada. Muchísimas gracias, Ruth. Que te podamos disfrutar mucho tiempo aquí en Asturias, en el colegio, en el entorno. Gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Pues seguimos en El Espejo. La pasada semana hablábamos sobre el esfuerzo que se está haciendo desde la diócesis por la difusión y la sensibilización hacia la realidad de las unidades pastorales, desde que el pasado 10 de diciembre, festividad de Santa Eulalia, nuestro arzobispo don Jesús firmara el decreto de implantación de las mismas, y con ello aparecía un mapa ya definido de 128 unidades pastorales para las más de 900 parroquias que hay en la diócesis. Muchas de estas unidades pastorales, sobre todo en el ámbito rural, llevan ya años constituidas y trabajando como tal. Otras son más recientes, principalmente en las ciudades, y se va poco a poco trabajando en ello. Hace poco hablábamos con el párroco de la Unidad Pastoral del Entrego, don Marcos Cuervo, que venía con uno de los miembros de su consejo pastoral, Vicente. Ellos nos contaban cómo es el día a día de su labor, unidos en varias parroquias. Y ahora, en esta ocasión, hoy, este viernes, nos vamos a ir a otra zona. Nos vamos hasta el occidente, hacia la costa. Nos vamos hasta Luarca. Y vamos a hablar con dos catequistas que tienen gran experiencia en este ámbito y que llevan tiempo, además, trabajando en unidad pastoral. Sol Buena Posada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Anabel.
Y Carmen González, ¿qué tal?
Hola,
Carmen,
buenas tardes.
Bueno, a ver, yo quisiera que en primer lugar nos contarais cómo describís vuestro trabajo como catequistas en la Unidad Pastoral de Luarca.
Bueno, pues empiezo yo como catequista de los más pequeños. En Luarca tenemos organizada la catequesis actualmente en 3 años de preparación para recibir la primera confesión y la primera comunión, y luego 3 años para recibir el sacramento de la confirmación. Este es el primer año que lo hacemos así. Hasta ahora teníamos en medio, antes de empezar a preparar la confirmación, teníamos unos años de poscomunión. Hemos notado que cada vez hay menos niños, que algunos en esa etapa entre un sacramento y otro se marchan, y entonces hemos preferido hacerlo así para que haya una continuidad.
Bueno, pues yo estoy este año ocupándome solamente del catecumenado de adultos, y que tiene muy buena acogida ya desde hace unos cuantos años. El año pasado fueron 25 y este año tenemos 16 catecúmenos, donde uno también se va a bautizar.
¿Cuál es un poco la trayectoria que lleváis como catequistas? Porque yo creo que tenéis las dos bastante experiencia.
Pues mira, yo empecé a ser catequista una vez confirmada con 15 años. El párroco de mi parroquia de Avilés, donde yo iba habitualmente, me pidió que lo fuera, a mí y a mis amigas, y allí nos metimos. Y yo he continuado siéndolo, excepto unos años en los que estuve teniendo hijas. Me encantan los niños y me encanta hablarles de Jesús a los niños. Para mí es un honor y estoy agradecida de que el Señor me haya llamado a ser catequista.
Mari Carmen.
Bueno, pues yo desde muy joven, no sé desde qué años, pero desde muy joven estuve metida en la catequesis en la parroquia. Primero en mi pueblo, que era Almuña, y luego formando parte de la catequesis de la parroquia. En los primeros años de catequesis participaba con el movimiento de Junior, y luego al trabajar con las Hijas de la Caridad, pues estuve en el movimiento de JMV. Y a la vez, pues los fines de semana, cuando iba a Luarca, pues también tenía algún grupo de catequesis en Luarca de confirmación.
Me imagino además que la diferencia entre ser catequista de niños y dar el salto a adultos, sí. Bueno, también ahí eso tiene sus diferencias, ¿no?
Sí, tiene sus diferencias, pero yo siempre fui catequista o estuve trabajando de profesora de los niños mayores, de la ESO, y entonces, pues bueno, no era tan difícil adaptarse. Y luego, con la catequesis de adultos, pues es muy gratificante, porque realmente ellos van a ver lo que les vas a decir y entonces te lo aceptan todo. Es una maravilla soltar y decir que te lo van a recibir bien.
Contadnos un poco cómo funciona la catequesis en vuestra unidad pastoral. ¿Cómo estáis organizados?
En la unidad pastoral de Luarca tenemos 6 parroquias. La cabecera Luarca y además Barcia, La Figal, La Montaña, Otur y Santiago. La catequesis tiene 2 sedes para los niños, una en la cabecera, en Luarca, y otra en Otur. Los horarios son diferentes, en Luarca es entre semana, la de Otur en fin de semana, de tal manera que las familias pueden elegir a dónde llevar a los niños en función de las actividades que tengan. Pensamos que así damos más facilidades para poder asistir a la catequesis sin problema.
¿Y cómo acogen los padres este tipo de organización?
Bueno, los padres lo acogen bien porque en principio lo que quieren los padres es solucionar su problema. Entonces escogen según les vaya bien el ir a Otur o quedarse en Luarca, ¿eh? Y por eso en cada una de las 2 sedes pues tenemos mezclados niños de cualquiera de las parroquias que forman la unidad pastoral, sobre todo de las más cercanas, ¿eh? Y luego, bueno, pues que también agradecen los encuentros que se tienen en común con ellos cuando hay alguna celebración o algún acto puntual en esas actuaciones.
Normalmente los niños, a pesar de asistir, por ejemplo, a la sede de Luarca, si son niños de otras parroquias, el domingo van a misa en sus parroquias, de manera que no pierden esa vinculación que tienen con su propia parroquia. También nos gusta hacer actividades conjuntas, como pueden ser, pues, por ejemplo, celebraciones penitenciales una vez que han hecho la primera comunión para en Adviento, en un Cuaresma, un Vía Crucis de niños, también en Semana Santa. Y luego lo que les encanta a ellos es fundamentalmente para los que ya han hecho la primera comunión, una convivencia en Belén de la Montaña que hacemos o a principios de curso o a finales de curso. A eso se apuntan todos encantados de la vida. Y para que las familias vean cómo van madurando en la fe, en esos 3 años de preparación para la primera confesión y para la primera comunión, vamos haciendo lo que llamamos las entregas. Intentamos hacer una celebración amena en la que participen las familias de los niños y si se les hace entrega, pues en función de los temas que se van tratando en la catequesis, pues a los más pequeños, por ejemplo, la primera entrega es la cruz, para que ellos sepan que son cristianos y que la señal del cristiano es la cruz. A continuación, el Padre Nuestro, que hacen ellos mismos en una cartulina con colores, el credo, el rosario, la palabra, la luz, distintas entregas que vamos explicándoles el significado de esas entregas y de esos símbolos y ellos los entienden perfectamente.
O sea, que en esas actividades que hacéis puntuales a lo largo del curso, que son un poco ya más de ocio, de mezclar sí. Un poco, ahí se juntan todos los niños de toda la unidad pastoral.
Efectivamente.
O sea, que tienen una convivencia y sí. Al final se conocen todos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué ventajas diríais que tiene la catequesis en una unidad pastoral?
Bueno, pues tiene ventajas porque siempre que compartes con alguien vas a recibir también alguna variación de lo que tú podrías tener. Y luego, pues el que los niños se vean que son de un pueblo o de otro y puedan coincidir con los que a veces son del mismo Luarca, pues también es importante.
Pues muchísimas gracias por contar vuestra experiencia en El Espejo.
Gracias.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pues vamos con más cosas. Entre el 7 y el 9 de febrero, viernes y sábado de la próxima semana, va a tener lugar en Madrid un gran congreso vocacional. Lleva por lema la pregunta ¿para quién soy? Está previsto que participen en el pabellón Madrid Arena, que es donde va a tener lugar, alrededor de 3.000 personas pertenecientes a distintas realidades. Vamos a ver quién va a acudir desde nuestra diócesis y cómo se han preparado para ello. Luis José Fernández Candanedo, muy buenas buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel, ¿qué tal?
El sacerdote Luis José, párroco de la Unidad Pastoral de la Viana, es también el delegado episcopal de Pastoral Vocacional que acudirá a este congreso en Madrid. ¿Quiénes vais a ir desde aquí, desde Asturias?
De aquí, desde Asturias, iremos una pequeña representación, seremos unos 17, e intentaremos asistir de todas las realidades de la vida de la Iglesia, porque es un congreso de pastoral vocacional que no es solo y específicamente de pastoral vocacional sacerdotal o a la vida consagrada, sino que también la pastoral vocacional es a la vida laical, al matrimonio cristiano. Entonces iremos ahí a participar pues sacerdotes, seminaristas, consagrados, laicos, familias, gente que represente un poco toda la vida de la Iglesia de nuestra archidiócesis.
Claro, al igual que sucedió en el Congreso de Laicos, si no me equivoco, ha tenido que haber un pequeño trabajo previo, ¿no? ¿En qué ha consistido?
Nos hemos reunido unas cuantas veces antes de este Congreso para tratar unos temas sobre el escuchar, el acompañar, la acogida, la cultura vocacional que hay en nuestra diócesis, y eso es lo que hemos ido respondiendo durante los diferentes encuentros que hemos tenido.
¿Cuál es un poco pues la sensación que tenéis, que os gustaría un poco aprender en este congreso y llevaros de él?
Yo creo que la gente va con muchas expectativas, con muchas ganas de aprender, de encontrarnos los unos con los otros, de vivir la Iglesia, las diferentes realidades de la Iglesia en España y en el mundo. Y también yo creo que, bueno, que coger ideas, ¿no? Algo que nos pueda servir, que nos pueda ayudar a nosotros para poder seguir con esta tarea en nuestra diócesis.
Muy bien. Desde la Delegación de Pastoral Vocacional también estáis preparando, como ha pasado en años anteriores, una peregrinación a Fátima, ¿verdad?
Efectivamente. En el fin de semana, en el puente de Carnaval, pues desde hace ya unos cuantos años vamos a Fátima con la peregrinación de jóvenes por el Reino de Cristo, una peregrinación pues que agrupa casi 1,000 jóvenes de toda España para poder encontrarnos allí con la Virgen María y que ella nos lleva a Jesús.
Bueno, pues Luis José, esperamos ya para la próxima semana, no la siguiente, que ya habréis vuelto del congreso. Bueno, pues esperamos una entrevista, que vengáis aquí con nosotros al espejo y nos contéis un poquito en qué ha consistido ese congreso y realmente, bueno, pues qué es lo que os traéis para aplicar aquí a nuestra diócesis.
Pues muy bien, pues muchas gracias, Anabel.
Hasta pronto. Y más cosas, como les decíamos al comienzo de este espacio, este domingo celebramos la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada y con este motivo, mañana sábado, todos los religiosos que viven y trabajan en nuestra diócesis en Asturias se darán cita a las 5 de la tarde en la catedral para celebrar unidos esta jornada en una Eucaristía que estará presidida por nuestro arzobispo Don Jesús. Eso mañana sábado y el próximo jueves el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones y Movilidad Humana organiza una vigilia de oración con motivo de la Jornada Mundial de Oración contra la Trata. Escuchamos ahora el cine con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en cines de una de las películas preseleccionadas para los Oscar más conmovedoras, Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela. Dirigida por el tailandés Pat Bonitipat, es un drama familiar salpicado con toques de humor que refleja temas como las relaciones familiares, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, la empatía, la compasión y el cuidado de nuestros mayores. Una mirada a la complejidad de las relaciones familiares y al amor, que no siempre es perfecto, ni siquiera en familia. El cáncer terminal que tiene la abuela hará que se unan para pasar más tiempo con ella, pero será M, el nieto mayor, a quien lo único que le importan son los videojuegos y el dinero, el que empezará a cuidarla en su casa todos los días. Al principio únicamente piensa en el dinero o la casa que espera recibir, pero poco a poco va restableciendo lazos emocionales que harán que su vida cambie de dirección. Al final M comprenderá lo que le dijo la abuela, que vale más dar que recibir, encontrándose más felicidad y satisfacción en ser generoso y preocuparse por los demás que en recibir una herencia. Una historia que te llegará al corazón.
Y con esto nos despedimos ya con un recuerdo y una felicitación especial a nuestro arzobispo Don Jesús, que ayer jueves celebraba 15 años. Ayer en esta misma casa nuestra compañera Inma le hacía una entrevista, pueden escucharla en la página web de COPE y también en la página de la diócesis iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana, muchas gracias por su confianza. Adiós.